Libro de Génesis, capítulo 47. Génesis, capítulo 47. Empezando la historia de José, vimos cómo Dios le dio sueños. Soñaba como que tendría una autoridad sobre sus hermanos y hasta sobre su padre. Esto estaba en el capítulo 37. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y aquí mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaron al mío. Estamos viendo más y más que estos sueños se cumplan. Un poco más tarde, dice en versículo 9, soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí, he soñado otro sueño. He aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre se reprendió y dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? En estos últimos capítulos veremos cómo que estos sueños y otros se cumplieron al pie de la letra. También los sueños del copero y el panadero se cumplieron al pie de la letra. Y finalmente, como veremos en este capítulo, los sueños de Faraón van a cumplirse exactamente como el rey los recibió. Recordando lo que pasó en 41:1, aconteció que pasados 2 años, tuvo Faraón un sueño. Le parecía que estaba junto al río, y que del río subían 7 vacas, hermosas a la vista, y muy gordas, y pasían en el prado, y que tras ellas subían del río otras 7 vacas, de feo aspecto, y enjutas de carne, que quiere decir muy flacas, y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río, y que las vacas de feo aspecto y enjutas de carne devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas, y despertó Faraón. Esto especialmente se cumplirá en este capítulo de hoy, en que llegaremos al fin del gran hambre. Pero los sueños se cumplan. Versículo 1 de nuestro capítulo. Vino José y lo hizo saber a Faraón y dijo: mi padre y mis hermanos y sus ovejas y sus vacas con todo lo que tienen han venido de la tierra de Canaán. Y aquí están en la tierra de Gosén. De los postreros de sus hermanos tomó 5 varones y los presentó delante de Faraón. El rey ya ha dado permiso a José a traer su familia. Pero para que todo sea muy claro para los egipcios, para que no haya envidias o sospechas de corrupción o de secretos, la familia será recibida públicamente por el rey. Versículo 3. Y Faraón dijo a sus hermanos: ¿cuál es vuestro oficio? Y ellos respondieron a Faraón: pastores de ovejas son tus siervos, así nosotros como nuestros padres. Era perfectamente normal para el magistrado preguntar esto, ¿en qué se trabajaban? Porque en medio de una gran crisis sería deseable tener personas que pudieran contribuir algo y no solamente vivir como una carga para los demás. José sabía que esto sería su pregunta y por esto sus hermanos ya han ensayado por esa importante entrevista. 4. Dijeron además a Faraón: para morar en esta tierra hemos venido, porque no hay pasto para las ovejas de tus siervos. Pues el hambre es grave en la tierra de Canaán. Y por tanto te rogamos ahora que permites que habitan tus siervos en la tierra de Gosén. Ellos tenían un lugar de preferencia en Egipto. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Seguramente habían millones de otros países que tenían el deseo de ocupar un lugarcito fértil al lado del Nilo. Pero otros pobres pastores de ovejas, por más deseo que tenían, jamás pudieron ni conseguir una entrevista con el rey de Egipto. Y estos hermanos tienen acceso al rey solamente por causa de José. En esto podemos aprender algo. De la misma manera, hermanos, tú y yo jamás pudiéramos conseguir una entrevista con Dios, ni para ofrecer una oración, si no era por Cristo Jesús. Es como que Cristo es nuestro José, que nos da acceso al Padre. Y por esto, hermanos, oramos en el nombre de Cristo Jesús. Porque no estamos llegando con nuestros méritos. Y por esto también se ve la refutación inmediata de toda religión falsa que quiere rechazar a Cristo. Juan 14, 6. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Versículo 5. Entonces Faraón habló a José diciendo, tu padre y tus hermanos han venido a ti. La tierra de Egipto delante de ti está. En lo mejor de la tierra haz habitar tu padre y tus hermanos. Hermanos, aquí se ve que Faraón y José querían lo mejor de lo mejor para estos hermanos. Y eso es exactamente lo que Cristo y el Padre quieren para ti. Lo mejor. Habitan en la tierra de Gosén. Y si entienden que hay entre ellos hombres capaces, ponlos por mayorales del ganado mío. Usando su gran sabiduría, José no solamente conseguía comida y protección para sus hermanos, sino que ya tenían trabajos de distinción. A lo mejor José no era el único que recibió dones de administración en esa familia de Jacob. ¿Recuerdan? Jacob también tenía estos dones de administración. ¿Has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará. No estará delante de los de baja condición. Proverbios 22, 29. 7. También José introdujo a Jacob, su padre. No tenía vergüenza de su padre, aunque era un don nadie en los ojos del mundo. Y lo presentó delante de Faraón. Y Jacob bendijo a Faraón. Esto fue una entrevista curiosa. Faraón, el hombre más poderoso del mundo en términos de economía y gobierno, y Jacob, el hombre más poderoso del mundo en términos de su relación con Dios. Dice que Jacob lo bendijo, orando por él. 8. Y dijo Faraón a Jacob, ¿cuántos son los días de los años de tu vida? Estaba muy viejo. Él reconocía que Jacob tenía más años de edad que nadie en Egipto. Y en su sabiduría el rey contaba la vida en días. Hermanos, tenemos que recordar que antes del diluvio la gente vivía en cientos de años, casi un milenio. Y después del diluvio, los que estaban caminando con Dios vivían mucho, pero los de afuera no. 9. Y Jacob respondió a Faraón, los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida, y no estaba quejando, como veremos. Y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres, en los días de su peregrinación. En unas pocas palabras, Jacob predicaba un sermón entero. Habló de su vida como una peregrinación. Y si hay jóvenes que no entienden la palabra, es como un viaje, solamente están pasando por aquí. Un concepto que será repetido muchas veces en el Nuevo Testamento. Hasta tenemos un video sobre un peregrino que capta muy bien el sentido de esa enseñanza. También hablaba de cómo la vida no era fácil para uno que seguía a Dios, al Dios verdadero. Tal vez Faraón tenía otra experiencia como mundano, pero para Jacob la vida ha sido difícil. Hechos 14, 21. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen la fe y diciéndoles, y se puede ver en el primer siglo, no mintieron de la fe, sino que dijeron la verdad de la fe. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Ningún amén. 10. Y Jacob bendijo a Faraón. Otra vez está bendiciendo al rey. Y salió de la presencia de Faraón. Así José hizo habitar a su padre y a sus hermanos y les dio posesión en la tierra de Egipto. En lo mejor de la tierra, lo que Dios quiere para ti. En la tierra de Ramesés, como mandó Faraón, y alimentaba José a su padre y a sus hermanos y a toda la casa de su padre con pan, según el número de los hijos. José estaba pensando en todo. ¿Cuántos niños tiene? Tiene nietos. Estaba calculando. No quería ver nadie faltando. Ahora veremos cómo la familia de José será bien cuidada, hasta prosperando, mientras el resto de la población estaba pasando por tiempos cada vez más espantosos. 13. No había pan en toda la tierra, y el hambre era grave, por lo cual desfalleció el hambre la tierra de Egipto y la tierra de Canaán. Los últimos años del hambre, por supuesto, eran los peores. Pero Dios y Faraón tenían a José en la posición de mantener el orden y gobernar con sabiduría durante los peores momentos de la crisis. Versículo 14. Y recogió José todo el dinero que había en la tierra de Egipto, en la tierra de Canaán, por los alimentos que de él compraban, y metió José el dinero en casa de Faraón. ¿Qué está diciendo? Es que la gente estaban comprando comida, pero tantos años de hambre, se acabaron con todo el dinero. Para racionar la comida con sabiduría, José vendía a todos, pero no estaba dando gratis a nadie. Y aquí los modernos a veces se quejan de José. Porque en la mente del moderno, el Estado, como su Dios, existe para dar cosas gratis a la gente. Pero en la antigüedad, si se leen los predicadores de antes, solamente se notaban la sabiduría de José. Pero ahora, mientras la idolatría del Estado está en casi todos, la gente critica a José como que estaba haciendo algo malo. 15. Acabando el dinero de la tierra de Egipto y de la tierra de Canaán, vino todo Egipto a José diciendo, danos pan, porque moriremos delante de ti por haberse acabado el dinero. Por esto José estaba tan ocupado. Seguramente no vinieron todos a la vez para decir esto, pero diferentes regiones del país mandaron sus representantes. Y José, bajo la sabiduría de Dios, sabiendo que tenía que cuidar de muchos pueblos y también mantener la paz, no va a dar nada gratis, nada. Y paz habrá. En todo este tiempo no se escuchan de motines o de saqueos o de la gente, digamos, quemando llantas en la calle. Pero entiendo que los modernos no podrán entender esto por su idolatría del Estado. 16. Y José dijo, dad vuestros ganados, y yo os daré por vuestros ganados, si se ha acabado el dinero. Y ellos trajeron sus ganados a José, y José les dio alimento por caballos, y por el ganado de las ovejas, y por el ganado de las vacas, y por asnos, y les sustentó de pan por todos sus ganados aquel año. Están pasando años y años y años. 7 años tenía que pasar. De todos modos, las vacas estaban muy flacas, mostrando todas sus rodillas como esqueletos caminando. Los sueños se cumplan. Lo que hizo José era pura sabiduría y misericordia. La gente aún mantenía su dignidad personal. 18. Acabando aquel año, vinieron a él el segundo año y le dijeron: no encubrimos a nuestro señor que el dinero ciertamente se ha acabado. También el ganado es ya de nuestro señor. Nada ha quedado delante de nuestro señor sino nuestros cuerpos y nuestra tierra. ¿Por qué moriremos delante de tus ojos? Hermanos, es terrible en un hambre verdadero. ¿Por qué moriremos delante de tus ojos? Así nosotros como nuestra tierra, cómpranos a nosotros y a nuestra tierra por pan, y seremos nosotros y nuestra tierra siervos de Faraón. Y danos semilla para que vivamos y no moramos, y no sea asolado la tierra. Nótalo, José jamás dijo que ellos tenían que ser esclavos de Faraón. Esto era concepto de ellos mismos. Los mercados estaban abiertos. Ellos pudieran emigrarse a Europa o a Asia, si era su preferencia. Pero en su libertad se ofrecieron a ellos mismos y sus tierras. 20. Entonces compró José toda la tierra de Egipto para Faraón. Pues los egipcios vendieron cada uno sus tierras porque se agravó el hambre sobre ellos y la tierra vino a ser de Faraón. Y el pueblo lo hizo pasar a ciudades desde un extremo a otro del territorio de Egipto. Era muy drástico, se cambiaron su lugar de vivir. La gente ya ni vivían cerca de lo que era antes su tierra, porque sabiendo que la tierra no era suya y trabajándola se sentirían envidias y resentimientos más tarde. José, con sabiduría de Dios, pensaba en todo, manejando esa gran crisis. 22. Solamente la tierra de los sacerdotes no compró, por cuanto los sacerdotes tenían ración de Faraón, y ellos comían la ración que Faraón les daba, por eso no vendieron su tierra. En muchas culturas, los sacerdotes, la iglesia, eran parte del gobierno, pero estos sacerdotes eran unos brujos y hechiceros. Vamos a verlos más tarde con sus descendientes, con Moisés. A lo mejor José no estaba completamente de acuerdo con esto, pero era decisión de Faraón, ni modo. Pero podemos observar, si aún bajo el paganismo se cuidaban de los religiosos, ¿cuánto más deben los magistrados de cuidar de los misioneros de la fe verdadera? Amén. 23. Y José dijo al pueblo: he aquí os he comprado hoy a vosotros y a vuestra tierra para Faraón. Ved aquí semilla y sembraréis la tierra. De los frutos daréis el quinto a Faraón. Entonces son esclavos, no son dueños de la tierra, pero van a prestar la tierra, tienen que pagar 20%. Y las cuatro partes serán vuestras para sembrar las tierras y para vuestro mantenimiento, y de los que están en vuestras casas, y para que coman vuestros niños. José estaba pensando en sus hijos. Y hermanos, antes de quejar mucho de esa esclavitud y impuesto, piénsalo. ¿Cuánto tú estás pagando ahora en tu supuesta libertad? Con el impuesto de tu gasolina, de ingresos, con los impuestos de venta, Los impuestos de la propiedad que vas a pagar, aun si no eres dueño, está en el precio de la renta. Y añadiendo sobre todo esto el impuesto de la inflación, y tu hermano, hermana, probablemente está pagando no un 20%, sino un 40% o 50% o más. Lo que José hizo en su sabiduría era una misericordia. Y lo puedo comprar con la manera en que ellos se respondieron después de entrar en la esclavitud, dice en el versículo 25, y ellos respondieron, la vida nos has dado. Hallemos gracia en ojos de nuestro Señor y seamos siervos de Faraón. Tiene que entender los tiempos y la crisis. Ellos respondieron en otras palabras, tú nos has salvado la vida. Y así sale en otras traducciones. José no dio nada gratis. Nada. Nada gratis de parte del gobierno. Y el pueblo estaba contento. Pero en nuestros tiempos los gobiernos dan toda forma de regalo gratis. ¿Y cómo responden la gente? ¿Están contentos? Si el gobierno no da más y más, muchos están dispuestos a salir a las calles para gritar y quemar sus llantas con la más mínima provocación. Pero los modernos no pueden entender esto mientras mantienen su idolatría del Estado. 25. Entonces José lo puso por ley hasta hoy sobre la tierra de Egipto. Cuando dice hasta hoy, cuando Moisés escribió esto, señalando para Faraón el quinto, excepto solo la tierra de los sacerdotes que no fue de Faraón. Era mucho, 20%, era mucho, demasiado. Si Dios tiene que recibir a 10%, el gobierno debe de recibir no más, el mismo o menos. Era para la crisis no más. Pero los gobiernos, una vez levantando los impuestos, casi nunca quieren bajarlos. Y no pueden bajarlos, porque tienen que regalar más y más cosas a los que miran al Estado como su Dios. 27. Así habitó Israel en la tierra de Egipto, en la tierra de Gosén, y tomaron posesión de ella, y se aumentaron y se multiplicaron en gran manera. Mientras la gente de Egipto sufrían perdiendo todo, el pueblo de Dios en otro rincón estaba prosperando. Pero finalmente los 7 años se pasaron y regresó la prosperidad. Y todo ese dinero que fue a Faraón a lo mejor estaba gastando, haciendo pirámides o monumentos, como ellos siempre, conforme a sus egos gigantescos, a lo mejor estaba gastando el dinero y haciendo mucho trabajo. 28. Y vivió Jacob en la tierra de Egipto 17 años. Y fueron los días de Jacob, los años de su vida, 147 años. En su juventud, José vivía 17 años bajo el cuidado de su padre. Y ahora, como una recompensa, Jacob vivía 17 años bajo el cuidado de José. Y sí, hermanos, la palabra bíblica es recompensa. 1 Timoteo 5:4. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprenden estos primeros a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres. Y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. 29. Y llegaron los días de Israel para morir. Llamó a José, su hijo, y le dijo, si he hallado ahora gracia en tus ojos, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo. Así el siervo de Abraham tenía que jurar capítulos antes. Y harás conmigo misericordia y verdad. Te ruego que no me entierres en Egipto. Los sueños se cumplan. Jacob ya no estaba ordenando, sino rogando, sabiendo que José aún tenía gran autoridad sobre casi todo. Última parte, 30 a 31. Mas cuando duerma con mis padres, me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Y José respondió, haré como tú dices. E Israel dijo, júramelo. Y José le juró. Entonces Israel se inclinó sobre la cabeza de la cama. Jurando, más tarde José pudo decir a Faraón, pero tengo que ir, juré a mi padre. Tengo que salir, dame una semana libre. ¿Por qué Jacob no quería morirse en Egipto? Es que Jacob confiaba más que nunca en la promesa de Dios. Y conforme a la promesa, el pueblo de Israel tenía que regresar a Canaán. Y aunque cientos de años iban a pasar, Jacob sabía que otra vez Dios cumpliría su promesa. Los sueños se cumplan. Doctrina. Número uno, se ve en este capítulo que Dios hace una gran diferencia entre su pueblo y los mundanos. Mientras la gente sin ahorros se perdieron todo, el pueblo de Dios estaba prosperando en Gosén. Y esto está aún más claro en el libro que sigue, en Éxodo, cuando las plagas empiezan. 400 años más tarde, cuando Dios levanta a Moisés, dice en 8:22 de Éxodo, y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella. Había moscas en todos lados, pero no con ellos. A fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra. 9:4, Jehová hará separación entre los ganados de Israel y los de Egipto, de modo que nada muera de todos los de los hijos de Israel. Cuando viene la ira de Dios, solamente va a caer sobre los egipcios, en las plagas. 9:26, solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Otra plaga no cayó sobre ellos. Éxodo 10:23, cuando vino la oscuridad, ninguno vio a su hermano, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días, mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Hermanos, es importante ser parte del pueblo de Dios, bautizado y activo en la fe. De otra manera, hay peligro de poco a poco regresar al mundo y a los mundanos. Y si tú aún no has sido bautizado, podemos ayudarte con esto. Ya estamos programando un día de bautizos en el mes que viene. Punto número 2. Orando por los magistrados. Vimos que cuando Jacob conoció a Faraón, que se bendecía al rey, orando por él, aunque era un pagano. Dijo en versículo 7, también José introdujo a Jacob, su padre, y lo presentó delante de Faraón, y Jacob bendijo a Faraón. ¿Por qué? Y hermanos, es importante para nosotros orar por bendecir a los gobiernos que están sobre nosotros para vivir en paz, extendiendo el reino de Dios. Vimos el mismo estudiando el libro de Jeremías 29:7. En Jeremías 29:7 dice, y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar y rogar por ella. Estaba hablando de Babilonia, peor que Egipcio. Porque en su paz tendréis vosotros paz. Es un principio bíblico que sale también en el Testamento Nuevo. Primero de Timoteo 2:1, exhorto ante todo, Pablo hablando, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Muchas veces los cristianos olvidan de esto. Hay que orar por los gobiernos sobre nosotros, aun si estamos en mucho desacuerdo con ellos. Cuando hay disturbios en todo lado, no es fácil levantar a iglesias o hasta ir a la iglesia. Punto número 3 de doctrina, y eso será la última. La peregrinación. Cuando Jacob conocía a Faraón, hablaba de su vida como una peregrinación. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué? ¿Cómo está contigo, hermano, hermana, joven, en esta mañana? ¿Vives como que solamente está pasando por aquí a tu lugar verdadero? ¿O estás más y más cómodo con este mundo como tu hogar? Si te sientes muy cómodo en este ambiente, tal vez estás regresando al mundo. Y tal vez debes de considerar en serio si realmente quieres participar en la Santa Cena en esta mañana. Primero de Pedro 2:11. Amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Se lee de Lot, cuando Lot vivía en Sodoma y Gomorra, fue difícil para él. Dice que estaba afligido por lo que estaba pasando, no se sentía cómodo ahí. Hebreos 11:13, conforme a la fe murieron todos estos. Está hablando de la época de Abraham, Isaac y Jacob. Esto sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Hermano, ¿estás viviendo como peregrino aquí? ¿O te sientes como que esto es tu hogar y lo que pasa después, tal vez un mito o algo? ¿Estás realmente siguiendo a tu Señor en sinceridad y en verdad? ¿O estás optando por la hipocresía y el formalismo? Es importante pensar en estos temas antes de participar en la Santa Cena. Conclusión. Tanto Faraón como Jacob hablaron de sus vidas en términos de días. Días breves y pocos. Y así también los sabios de la Biblia. Salmo 90:12. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días. No dice nuestros años, nuestros días. Ni sabemos que vamos a tener otro año. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Salmo 39:4. Hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días, sepa yo cuán frágil soy. Si tú quieres caminar más cerca de tu Señor, aprovechando el tiempo en el día malo, entonces queremos orar por ti. Los sueños se cumplan. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias. Estamos ya llegando casi al fin de este libro de Génesis y es cada vez más rico, más llena de doctrina, Señor. Ayúdanos a aprovechar de lo que se enseña aquí, a meditar en estas cosas, dedicando ese día a ti, meditando en lo que tú quieres de nosotros. Queremos, como Faraón dijo, el mejor lugar de la tierra es para ti, para tu padre, para tus hermanos. Sabemos que tú quieres esto para nosotros, Señor. Ayúdanos a entrar en lo mejor. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí para orar un poco antes de pasar a la Santa Cena.